Voz Compostela, 106,1. Radio Voz.
Radio Voz Barbanza, 88,8 y 107,5 FM.
Comienza Las Voces de Compostela, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Voces de Compostela, con Alberto González.
Buenos días, son las 12, es tiempo de Voces de Compostela Barbanza en Radio Voz, en esta mañana de miércoles, soleada, un poquito fresquita, pero soleada, cielos pues prácticamente despejados, eso sí, se avecina otro nuevo frente, de todas hoy, máximas, eso sí, no van a superar los 14 grados, pero vamos a evitar en este caso el agua ante la llegada de una nueva borrasca. Hasta las 2 le acompañamos contándoles las historias más próximas y más cercanas. En una mañana donde hace un momento ha habido fiesta en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, porque ha habido un acto en el concello en lo que se culminaba, en este caso, el despliegue de la fibra óptica en el casco histórico de Santiago de Compostela. Lo hemos celebrado, digamos, por todo lo alto, porque no son pocos los años que se lleva con esta historia de que comercios, locales de hostelería, otro tipo de negocios, vecinos sobre todo, pudiesen tener en este caso fibra óptica. Ya ha habido un acto hace unos minutos en Rasoy, en el Ayuntamiento de Santiago, con todos los agentes en este caso implicados. Mientras esta mañana, por cierto, y ahora lo escucharán, se ha ido el portavoz de los socialistas en Rasoy a primera hora de la mañana, a las 7:30, al hospital clínico para ver dónde podía aparcar su coche. Resultados se lo pueden en este caso imaginar. Bueno, no dónde iba a aparcar, sino que fue Gonzalo Muiños a comprobar en este caso, bueno, cómo es ir a la zona del hospital en coche, pues esta mañana o cualquier mañana, ya se lo pueden imaginar todos ustedes, o sea, no hace falta ir, el que haya ido hace un mes, hace dos, hace tres, hace cuatro, hace cinco, hace seis, ya sabe lo que hay, que se busque la vida o aparcamiento, en este caso privado, y pagando un dineral, porque es de los más caros que hay en Galicia, el aparcamiento público que hay en este caso allí. Esto viene al protocolo que ayer presentaba la alcaldesa, que le remitió ya a la Xunta, para la humanización del ámbito del clínico, insistiendo el Ayuntamiento de Santiago, que si quiere la Xunta realizar allí un aparcamiento en altura, que ella se lo coma y que ella se lo guise, que el Ayuntamiento, bueno, pues ahí no va en este caso a entrar, que hay mecanismos, aunque considera que el volumen de edificación en la zona es bastante. Por cierto, sobre esta cuestión, bueno, ahora se lo cuento, que está ahí preparada Marga Mosteiro para hablar de cosas. Hoy tenemos a Iago García con Picheleiros Olvidados, tenemos nuestra colaboración mensual también en este caso con Sarela. Hablaremos de la MICE, la Mostra Internacional de Cinema Etnográfico del Museo do Pobo Galego, que ha sido presentado esta mañana, y alguna cosa más. Sin más, arrancamos el Voces a golpe de miércoles. Sean bienvenidos, bienvenidas, comenzamos.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Pernas Multicentro en Pontevea e agora tamén en Cuntis fai a túa compra rápida. Supermercado de toda a familia, produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que abelona de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
Voces de Compostela con Alberto González.
Vamos con los temas del día de esta mañana. Marga Mosteiro, buenos días, bienvenida.
Buenos días.
No ha pasado nada, ¿no?
No ha pasado nada.
Todo noche tranquilo.
Tranquila, tráfico habitual de día laborable, todo igual que siempre.
Todo igual que siempre. Bueno, déjame que comente contigo diferentes cuestiones. Dentro del orden del día está: la policía ha detenido, ha enviado a prisión al autor de la ola de simpas del pasado verano, que ya hablamos allí y tú diste buena información en el periódico, por utilizar esos 50 euros falsos de intentar pagar con ellos en diferentes locales de Santiago de Compostela, el tal Zenón FF. Hemos avanzado, ¿eh? De hacer simpas a pagar, aunque sea con billetes falsos.
Efectivamente.
Algo
se va corrigiendo, se va acercando, ¿no?, al uso de la moneda, o sea, algo es algo.
Sí, ¿no?
Está claro, está claro.
Sí,
pero
sí, sí.
Bueno, de momento creo que aún le queda mucho para recurrir a lo que sería lo normal, que es pagar como todo hijo de vecino.
Ya, bueno, pero de anécdota vamos avanzando y vamos mejorando.
Sí, vamos
en ese
paso
sentido,
a paso, firme, firme paso. A ver si ahora, después de pasar una pequeña temporada, porque supongo que no será muy larga, otra pequeña temporada en prisión, pues recapacita.
Bien.
Aunque
bien,
la verdad es que lo dudo.
Otra detención, en este caso en Ribeira, de la Policía Nacional, a un joven que estaba, bueno, pues por trapichear, en este caso con drogas, cuando lo detuvieron. Además, se trata que era un menor de edad, llevaba diferentes tipos de sustancias, en este caso estupefacientes, varias dosis de hachís, pastillas, que estaban destinadas en este caso a la venta. Pasó la noche en el calabozo antes de ser puesto a disposición judicial, pero con el condimento, vamos a decirlo así, de que es en este caso menor de edad. También, ayer por la tarde en el parque infantil de Ribeira de Avesadas, allí hubo un despliegue de los bomberos, policía local, policía nacional, se movilizó el 061 porque, bueno, una cuestión de niños. Se quedó un niño allí atrapado en un tobogán, con una pierna, y no daba salir. Tuvo que ser, bueno, metió el pie entre dos barrotes, no conseguía sacarlo, y allí los equipos de emergencia tuvieron que cortar una parte, digamos, de los barrotes del tobogán para liberar, en este caso, la pierna. Por fortuna, salvo el susto del niño, de los padres, de los que estaban allí presentes, no sucedió absolutamente nada.
Es lo típico. Dices, pero si ha metido la
¿cómo
pierna,
lo metes, ¿cómo no la sacas?
¿Cómo es posible que no salga? Pues no sale.
Ya, lo que pasa que, claro, no fue a más, pero bueno, llegan esos momentos de incertidumbre y de nerviosismo de todos.
Efectivamente.
Por fortuna, repito, no pasó nada. ¿Te ha tocado la lotería?
No, no me ha tocado.
Digo, la lotería, el cupón.
El cupón, no, nada, no ha tocado. No ha tocado, y ya vi ayer que otra vez.
280.000 euros el vendedor del cupón en Porta Faseira, Juan Carlos Rodríguez, que había dado en noviembre el 11 del 11 de
el
la
11. El 11 del 11,
16
sí.
Millones de euros.
Efectivamente.
Está
sí.
En racha este.
Está en racha. A partir de ahora yo creo que la gente que pase por allí dirá, bueno, voy a comprarlo, y entonces ya dejará de dar, claro.
Sí, 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 qué bien, ¿no? Qué
sí,
suertes,
sí,
qué alegría
fuerte. Supongo que nuevamente serán los agraciados, serán del entorno más próximo.
Sí,
porque
sí,
bueno,
sí.
Es un sitio
muy... 8 cupones de 35.000 euros.
Sí, supongo que serán pellizco, habituales de la zona, sí, sí.
Va a pasar
y
marzo.
Si le vuelven a tocar a los mismos, pues oye, más que un pellizco.
Bueno, porque... espero que sea repartido para gente que no le haya tocado la
ojalá
anterior, ¿no?
Pero
digo,
bueno, es un...
Él
ya me decía,
¿no?,
de aquella que solía vender allí en la zona del Franco a locales habituales y demás, con lo cual, bueno, también es verdad que por allí pasa muchísima gente, muchos estudiantes, y oye, a lo mejor le ha habido suerte y le ha tocado a uno de ellos, que no le vendrá mal, porque para hacer frente a todos los gastos de la...
Ya.
del curso, claro.
Sí, 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 sí.
Bueno. Por cierto, antes comentabas que había habido un concejal que se había ido a intentar aparcar.
Bueno, sí, ahora lo Gonzalo,
supongo...
espera, déjame. Gonzalo Muñoz se fue esta mañana, primera hora de la mañana, para ver cómo era la movilidad en el entorno del Hospital Clínico Universitario de Santiago. Déjame que lo escuchamos.
Son las 7:30 de la mañana, estamos no aparcadoiro do Hospital Clínico. Como vedes, a esta hora, antes de que arranquen as consultas, o parking está xa cheo. Xa o comentamos dende o Grupo Municipal Socialista hai varios días que a solución posta en marcha polo goberno non estaba a ser efectiva. Por qué? Son algunhas persoas de Santa Marta que deixaban os seus coches na vía Barcelona, Avenida de Bilbao, Antonio Rama ou Manuel Caeiro, e agora, ca chegada da zona hora en esas rúas, están traendo os seus vehículos aquí. Iso, sumado aos traballadores que non teñen unha solución de transporte colectivo e as persoas estudantes que xa deixaban aquí o seu coche durante a semana, ten este resultado. Por iso, lle pedimos á alcaldesa que estude, que rectifique, que se sente cos veciños, que consensúe unha solución realmente efectiva. E a Xunta, por suposto, que asuma as súas competencias e financie un aparcadoiro que usan 450.000 galegas e galegos, dos que só 98.000 son compostelanos.
Esta mañana, Gonzalo Muíños, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Santiago. Los que aparcaban en lo que no era zona cero, Avenida de Barcelona y el entorno de Santa Marta, que dejaban allí el coche, lo denominó Sanduro como vehículos ventosos. Ahora los vehículos ventosos están en el recinto del hospital.
Efectivamente.
Que es zona blanca, donde no se paga.
Efectivamente.
O sea,
de hecho,
el problema se trasladó
a
unos
a otros sitios.
No
sí.
Se solucionó. Ahí está... tiene razón el concejal.
Efectivamente. Lo cierto es que es curioso que sea el concejal de tráfico anterior el que haga la prueba, ¿no? Porque tampoco él llegó a una solución de los graves problemas de tráfico,
claro,
que hubo siempre.
Primero
en esa
la
zona.
Salud y luego aparcar.
Sí,
¿eh?
Sí.
¿Recuerdas aquella famosa frase de Bugallo?
Estaba claro que eso iba a pasar, y es algo que pasa habitualmente cuando se generan nuevas zonas de aparcamiento restringido, sea como sea, o se eliminan zonas de aparcamiento, se va trasladando a otra zona. Hoy por la mañana yo también estuve allí en esa zona y me decían vecinos de allí que durante el fin de semana, que es habitual que haya mucho espacio libre en el recinto hospitalario, ya se detectaba que había más coches de lo que era habitual. Eso significa que mucha gente que habitualmente deja el coche aparcado en la Avenida de Barcelona, Bilbao, o en cualquiera de las calles del entorno, Antonio Rama, por ejemplo, pues que empezó a llevarse el coche para aparcarlo en zonas libres. Y de hecho, en alguna de las zonas, calles perpendiculares de la Avenida de Barcelona, que siguen siendo zona blanca, es decir, libre de aparcamiento, hoy estaban totalmente llenas las plazas, como suele ser habitual, como solía ser habitual, pero estaban llenas. Y en cambio la Avenida de Barcelona tenía huecos libres en la zona central de la Avenida de Barcelona. La zona más próxima sí. Al hospital estaba llena, y la zona más próxima al ensanche estaba llena. En cambio las plazas intermedias no. La Avenida de Bilbao, en la Avenida de Bilbao tengo alguna imagen en la que no hay ningún coche aparcado en buena parte de esa calle.
Ya.
Y en la avenida Antonio, en la calle Antonio Rama, que es la que pasa delante del centro social, había muchísimas plazas libres también. O sea, quiero decir que de momento la zona azul no está funcionando como debería. Está demasiado libre.
Desde hoy, por cierto, hay que pagar, si no multan.
Desde hoy había que pagar, sí. Lo curioso es que con la gente que hablé me decían todos que ellos habían empezado a pagar
ya
antes.
Está pagando cuando estaba impuesto la zona azul, porque no hay un cartel que te decía no pagues,
claro,
hasta el miércoles
y,
día 6.
Y si lo mirabas en la aplicación te permitía pagar, sí, con claro, lo cual. Claro. Tengo que decir que el viernes pasado yo aparqué en esa zona. La aplicación no me dejó aparcar y no me buscaba la zona, entonces no apagué y no me llegó ninguna multa. Pero igual que pasa en esta zona, está pasando también en la zona próxima a la estación del tren, en la calle esta que ahora es también zona azul. Esta mañana había mucho espacio libre para aparcar. Y nuevamente veías que había muchísimos coches en la zona de monte.
Claro, es que la
gente intenta huir. Es verdad que en la zona esta de próxima a la estación del tren puedes aparcar 4 horas por 1 euro.
Ya. Pero, Marga, estarás de acuerdo conmigo que la gente busca soluciones
para no pagar
nada.
Para
dejar su coche. Si puede ser gratis, es gratis. Si puede pagar lo mínimo, no va a pagar lo máximo.
Claro, ¿y cuál es el tema?
Aquí, el tema es que las personas o las instituciones, no las personas, las instituciones que tienen competencia en esa materia no solucionan el problema.
No,
porque
sobre todo
estamos a vueltas con dónde dejar los coches en el entorno del clínico desde hace mucho tiempo.
Efectivamente.
Y es propuesta contra propuesta contra ahora hubo una propuesta del concello que ayer se la remitió a la Xunta le mandará otra contrapropuesta al concello donde y no hay
y la
solución.
Casa por barrer.
Y el problema es que son 450.000 vecinos del área sanitaria de Santiago y Barbanza, 450.000 que todos los días tienen estos problemas. Y a mayores están los propios vecinos de Santiago de Compostela, fijos o temporales, porque muchas de las personas que aparcan en ese ámbito son temporales, estudiantes que traen coche y que dejan el vehículo en esas zonas blancas para no pagar, pues que no les damos ninguna solución. Los que gobiernan.
No,
y aquí quitamos plazas de aparcamiento.
Es evidente,
pero
que
pero coches siguen siendo los mismos.
Yo creo que la verdad es que era bastante evidente que cuando se, porque pasa siempre así, es decir, siempre que se genera una zona de aparcamiento azul o zonas de aparcamiento verde, da igual lo que sea, o se restringe, o se eliminan plazas, la gente tiende a buscar plazas libres. Y parecía bastante obvio que si yo aparco mi coche todo el día en la avenida de Barcelona, yo no, pero es una forma de hablar, si yo aparco mi coche todos los días, desde el viernes que vuelvo, mejor dicho,
desde el domingo
por la tarde,
porque voy a trabajar,
claro,
a estudiar hasta el
desde
viernes
el domingo
que
por
me
la tarde aparco el coche en un sitio y no lo muevo hasta el viernes, es evidente que voy a buscar. Y habiendo una zona libre tan cerca, el viernes por la tarde marcho, y el domingo por la mañana cuando, o el domingo por la tarde cuando vuelvo, aparco en el clínico y ya sé que desde ahí no lo voy a mover. Y yo creo que la clave va a estar en volver a ver esta tarde cómo está el clínico, y entonces veremos que está lleno de coches Ventosa. Entonces ahora los coches Ventosa del entorno del clínico, o sea, han pasado al clínico.
Ya.
En cierta forma debo decir que si esto es así y así se ve, porque vamos, esta mañana temprano se veía y ayer también se veía en el clínico y el domingo por la tarde se veía en el clínico, está claro que hasta ahora eran más responsables, intentaban dejar libres las plazas del clínico y aparcar más lejos. Pero bueno, ahora las van a ocupar.
No, no.
Y de hecho también estaba totalmente abarrotado el campus, en las zonas libres del campus. Hoy estaba totalmente lleno. Significa que la gente está dejando sus coches Ventosa en donde puede, y eso perjudica precisamente al que se intentaba solucionar, que era
en
el clínico.
En la zona sur del campus, pasado lo que es el campo de fútbol y la facultad
sí,
de matemáticas, es zona blanca.
Estaba lleno hoy.
Y eso está, hoy siempre está lleno.
Pero en otros días, temprano, suele haber plazas.
Bueno.
Suele haber plazas en esa zona. ¿Qué pasa? Que hoy ya no había ni una. No había ni una porque, claro, la gente tiene que buscarse la vida, entonces...
Repito, no hay soluciones de aparcamiento. No
y en
hay
este
soluciones
caso,
de mejoras del transporte público metropolitano.
Creo...
No hay ningún tipo de mejoras. Lo único que hay es a los ciudadanos cortarles... pues zonas de aparcamiento, situaciones de poder transitar con su vehículo.
Y creo que en este caso incluso es peor, porque se ha agravado más, se va a agravar la situación del clínico, porque los coches ventosos se han pasado al clínico. Entonces, bueno, a ver, yo entiendo que la gente tiene que buscarse la vida y buscar dónde aparcar, pero la verdad que es triste que la solución que se han encontrado sea la de colocar el coche todo el día en el clínico.
Ya.
Porque en el clínico sí que es verdad que hay gente que vive fuera de Santiago y que necesita venir al hospital y no tiene otra forma de trasladarse,
es que no tiene por eso,
más que la del coche. El parking subterráneo es, aparte de carísimo, es insuficiente. Y entonces no hay dónde dejarlo, está claro.
Y
es
pero
triste.
Eso,
hoy,
las
de hecho,
no
muchas,
buscan
muchas
soluciones.
Hoy muchas de las personas con las que hablé, la mayoría de las personas con las que hablé del entorno del clínico, que estaban aparcando sus coches allí en Avenida Barcelona y en Avenida de Bilbao, venían de fuera y me decían que no les importaba tener que pagar porque, bueno, les iba a resultar mucho más barato que aparcar en el aparcamiento. Y bueno, supongo que poco a poco irán acostumbrándose los que vienen de fuera a aparcar allí. Pero el problema es que ahora el coche Ventosa se ha trasladado al clínico y eso ya, sí que es más grave.
Lo llevo planteando varias semanas a la alcaldesa, a los políticos de Santiago de Compostela que se pasan por este espacio. La Xunta quiere un aparcamiento en altura dentro del recinto que no quiere el ayuntamiento. El ayuntamiento sigue poniendo una parcela al lado del CINUS para que se haga y yo le propongo que cada administración haga su aparcamiento. Es que hasta 1.500 plazas, que sería el total, van a ser insuficientes. Pero que las dos busquen esas soluciones, si no quieren colaborar entre ellas por unas cuestiones políticas. Políticas. Este es Goretti San Martín ayer.
O Concello, por cuestións, digamos, tanto técnicas como políticas, continúa pensando que facer o aparcadoiro dentro da parcela do complexo hospitalario do Chus non é a mellor opción.
Que pesa más, la parte política o la parte técnica? Es que ya lo dice la alcaldesa. Por cuestiones
claro,
técnicas y políticas.
No tiene lógica.
Ya está.
todo dicho.
Vayan andando al clínico, si pueden.
Sí, sí, en la medida de lo posible, está claro.
Gracias, Marga.
Venga,
venga,
chao.
Seguimos hablando mañana porque vamos a seguir teniendo este problema de aparcamiento.
Efectivamente, no se va a acabar.
Pero seguiremos, digamos, desde nuestra parte insistiendo en el sentido de que busquen una solución. Porque después de tantos meses, en vez de haber acercamientos, hay distanciamientos.
Sí.
Y no puede ser. La Xunta y el Concello, Concello y la Xunta, tienen que buscar soluciones. Llegar a puntos, claro, de encuentro, y no cada semana hay un desencuentro.
Y ahora deberían reconocer que la solución de poner zona hora en el entorno del clínico viene a agravar la situación.
Ya.
Porque en lugar de resolver el problema de los coches ventosa, lo que han hecho es trasladar el coche ventosa del entorno del clínico al clínico, que es muy grave.
Gracias, Marga.
Venga,
un saludo. Por cierto, en este tema, Mercedes Rosón decía ayer, después de que el Ayuntamiento de Santiago presentó ese nuevo protocolo de convenio con la Xunta, que ya les contamos, bueno, pues que se reconduzcan las relaciones entre Ayuntamiento y Xunta.
A proposta de protocolo de colaboración entre a Xunta e o Concello que hoxe presentou o Goberno, é un primeiro paso que nos celebramos para reconducir as relacións entre as dúas institucións. A Xunta é quen ten as competencias de planificación da mobilidade no entorno do Chus, é a Xunta quen ten que ofrecer unha solución de mobilidade aos seus traballadores e é a Xunta quen ten que financiar un aparcadoiro que queren situar nunha parcela da súa propiedade. E, por certo, que daría servizo a persoas de 46 concellos de toda Galicia, algúns de fora da provincia. Pero, por suposto, o concello ten que poñer da súa banda ou financiar as obras de reorientación fora da parcela e conseguindo pues, os terreos necesarios para mellorar os accesos ao hospital. Este é un primeiro paso e agardamos polo ben das veciñas e veciños de Santiago e de fora de Santiago que a Xunta saiba estar á altura e que a alcaldesa pues, non se levante da mesa de negociación porque urxe un acordo.
Esta mañana, al margen ya del clínico, decía, fue el acto oficial, digamos, de culminación del despliegue de la fibra óptica en el casco histórico de Santiago de Compostela a través de la operadora Orange, que lleva desde el 2020, digamos, en 13 fases de actuación. Fue todo ese proceso y hubo, digamos, ese acto de que se concluyó. Se inició en el 2020, pero ya se llevaba muchísimos años, lógicamente, hablando de las deficiencias de conexión en cuanto a nuevas tecnologías dentro del casco histórico de Santiago de Compostela, que con el despliegue de esta fibra no se han solucionado en su totalidad las faltas, en este caso, de conexión, pero obviamente se ha mejorado. Un acto que tuvo lugar esta mañana en Rasoi, en el Concello, con la presencia de la alcaldesa Goretti San Martín, la gerente del consorcio, Belén Hernández, el representante de la Agencia para Modernización Tecnológica de Galicia, Amtega, es Miguel Rodríguez. También estuvo presente el subdirector seral de Conservación y Restauración de Bens Culturais de la Dirección Seral de Patrimonio de Cultura de la Xunta, Manuel Chaín, y la directora de Relaciones Institucionales de Orange, Nani Fernández. Esta es Goretti San Martín en el acto de esta mañana de este proyecto, como dijo, tan deseado para todos los ciudadanos, sobre todo vecinos del casco histórico.
La verdad es que hoy es un día feliz poner de un ramo a un proyecto tan desexado como este. A verdade é que creo que é un día para felicitármonos colectivamente. Eu creo que é importantísimo que podamos introducir agora este proxecto realizado grazas justamente á iniciativa do Consorcio de Santiago, protagonizado pola empresa Orange, que foi de vital importancia para justamente asentar poboación, asentar negocios na cidade histórica. Realmente, para chegar até aquí, houve que concertar pues, intereses públicos e intereses privados. Realmente, que pudesen combinar necesidades de comunicación imprescindíveis no século XXI, absolutamente imprescindíveis, que non podían agardar máis, coa preservación do patrimonio herdado nas mellores condicións. E foi iso o que, como todo mundo sabemos, as persoas presentes, que fixo que non fose un proceso fácil, non o fose. Porque as normas de que nos dotamos e polas que pois Compostela é patrimonio da humanidade non permiten actuar de calquera maneira, non permiten actuar de maneira lixeira, e é lógico. Os requisitos para calquera intervención que se faga intentan garantir as mínimas alteracións posibles ao conxunto histórico, pero hai que achar eses equilibrios, hai que buscalos e hai que achar eses equilibrios para dotar de servizos dunha zona da cidade que debe estar viva, que debe estar habitada.
Y la gerente del consorcio, Berlén Hernández, habló de todo el proceso de gestación hasta la culminación de este despliegue de la fibra óptica en el caso histórico de Santiago de Compostela. En sus diferentes etapas dice que se podría hacer una serie de ella.
Pensé que esto realmente daba para un guión de una boa serie, a verdade. Porque fue una serie, bueno, a ver, pasamos evidentemente suspense, pasamos terror, moitas alegrías, moitos sustos, pero bueno, como ven proba o acto de hoxe, é unha serie que remata con un final feliz, onde gañan os vos xenerosos. Eso xa é motivo de abondo para estar moi ledos. Realmente, alcaldesa, o mérito do consorcio foi en facer ben o casting desta serie. É dicir, todo era en preguntar, pero por que non, por que non, pero por que non se pode, pero por que, onde está o artigo, onde está o problema, onde está... Entón, quen sabe de patrimonio? Patrimonio. Quen sabe... No, aquí fai un operador, operador público, operador privado, operador tal, operador... Quen sabe de operadores? Retegal, Antega, Miguel... Bueno, pues ímos chamando a todo mundo e miramos a ver que se pode hacer. Hubo unha precuela da serie que foi que fixemos unha guía, lembro... que non tuvo moito recorrido, pero deu pé a unha xornada no Museo das Peregrinacións onde os operadores pues, escurrían un pouco o bulto. Non parecía claro, moita inversión, bueno, habería que mirar, bueno, habería que ver, bueno, pues miramos. Entón Miguel Rodríguez Quelle, a sazón su director, a sazón daquela xerente de Retegal e agora su director en Antega, foi o que suxirió a posibilidad de facer unha consulta aberta a operadores, que era unha cosa moi innovadora, porque non se fixera nunca. Quero dar as gracias aos veciños, a verdade que aos veciños, por la paciencia en moitos casos, porque claro, cando xa tiñamos feita unha fase, todos querían que a siguiente fora só. Tiveron paciencia, tiveron responsabilidade, esperaron, apoyaron.
También esta mañana en el ayuntamiento, el concejal del Centro Sociocultural Esanduro presentaba el programa Danzade, así lo presentaba hace unos minutos.
Vai celebrar no Centro Sociocultural de Santa Marta o próximo sábado 16 de marzo, e que baixo o nome de Danzade pretende reflexionar sobre o baile tradicional galego con perspectiva de xénero, e tamén sobre os seus espazos de encontro coa danza contemporánea. Acompáñame na mesa, menores, pero creo que a estas alturas todos e todas nós temos claro que ningún micromachismo é unha cuestión menor, que os guías de nos bailes sexan só homes, que determinados instrumentos só sexan tocados por homes, son herdanzas que podemos superar, insisto, sendo respetuosos e respetuosas coas tradicións da nosa música. Pero ademais diso, Danzade será unha boa oportunidade para reflexionar entre a conexión entre os vínculos entre a música tradicional e a danza contemporánea e a chegarlle estas dúas disciplinas, pois creemos que a novos públicos. E todo isto faremos, como dicía, o 16 de marzo, nunha xornada ben intensa, que arrancará en horario de mañán cun faladoiro a cargo de Carmen Campo e Chus Caramés e que continuará pola tarde con tres actuacións, unha de baile tradicional, outra de danza contemporánea e unha terceira que será unha mostra da fusión de ambas as dúas disciplinas.
Este sábado, no el siguiente, el sábado día 16, este programa Danzade. Y también se acaba de presentar en el Ayuntamiento de Santiago la 26ª edición dos Xogos Autonómicos de Natación de Especial Olimpis. Pilar Lueiros, la concejala de Deportes.
Teñen como objetivo integrar as persoas con discapacidade intelectual e contribúen a fomentar hábitos de vida saudables e aumentar a autoestima, a superación, as relacións sociais das persoas participantes e a plena inclusión. Agradecemos a organización por nos facer partícipes destes xogos e comprometémonos a seguir apoiando este tipo de iniciativas en anos seguintes, pois somos moi afortunadas de podermos contribuir a rachar barreiras a favor da inclusión. Hai dúas semanas tivemos a ocasión de compartir un tempo con voluntarios e voluntarias e participantes nas xornadas de formación e digo mesmo que dixen ali. O impacto social e, sobre todo, emocional ao achegarnos a familia Special Olympics é impresionante. Ose as participantes enchennos as baterías de alegría e ganas de continuar a traballar por un mundo mellor, pois do que se trata é de rachar coa exclusión e os prexuízos, así como recoñecer a diversidade e defender os dereitos dos que todos e todas gozamos como cidadáns.
Sepan que los xogos autonómicos de natación especial Olimpis terán lugar en la piscina municipal de Santa Isabel este próximo fin de semana. Y en Ames, a las 2, se presenta en el Salón de Plenos del Concello, en Bertamiráns, el Club da Mocidade con Diversidade de Ames. Será a partir de las 2 de la tarde. En Santiago, en el Ayuntamiento, el popular Borja Berea, con relación a la solicitud de declaración de zona de alquiler tensionada de Santiago de Compostela, el presidente de los populares considera que es una tomadura de pelo la actitud, en este caso, del gobierno de Santiago de Compostela, al pedirla a través de los medios de comunicación, pero no hacerla a través de los cauces administrativos correspondientes.
O BNG, o que tenía que hacer alguna vez, poñerse a trabajar, a ver si así pues son capaces de solucionar algo. É moito máis nunha cuestión tan importante como é o control de alugueiro na nosa cidade. Porque sen ter feito ningún informe, sen ter presentada ningunha proposta e sen ter presentado ningún documento á Administración Autonómica, xa están dicindo que a Xunta de Galicia non vai a aceptar este control de alugueiros. Bueno, non é que deixe de ser serio, senón que é prácticamente un chiste. Se eu fose alcalde, se o Partido Popular de Santiago gobernase esta cidade, o último que querería era que calquera outra administración dirixise unha política tan importante como é a política de vivenda. Por lo tanto, que se poñan a traballar, que fagan unha proposta, que a fagan pública, en ese caso, que presenten a proposta e a solicitude.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamiento sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Más cuestiones de actualidad en Ribeira. Sepan que desde hoy hasta el 19 de marzo está en marcha la campaña del Día del Padre, en que todas las compras que se hagan en alguno de los establecimientos adheridos a la Asociación de Empresarios de Ribeira van a poder optar un premio de 1.000 euros que tienen que gastarse en un único día. Para poder optar a este premio, los compradores tienen que registrar sus tickets en empresariosribeira.com y entre todos los participantes escogerá un afortunado en un acto que tendrá lugar el 20 de marzo a la 1 de la tarde. Repito, vales de compra por un importe de 1.000 euros a gastar en un día, que tiene que ser antes del 14 de abril, y van a tener que ser gastados, lógicamente, en el comercio, hostelería y restauración, que participan en la campaña que presentaba Francisco Martínez, el presidente de Empresarios de Ribeira, acompañada por el alcalde Luis Pérez.
Esta é unha campaña que xa o ano pasado quixemos incluir con un premio de 1.000 euros para que tamén, digamos, o Día do Pai pues, tamén teña esta aposta para poder gastar 1.000 euros durante un día nos comercios e hostelería e restauración de Ribeira, non? Unha campaña que vai durar desde o día 6 ao 19 de marzo, no que, bueno, en este ano estamos tamén un pouquiño asombrados pola participación que temos, casi unha 50 participantes a nivel de hostelería, restauración e comercio. Este ano superar os 2.000 tickets de registros que tivemos o ano pasado na campaña do Día do Pai, con que nos en este sentido, con estes números, pois estamos super, super orgullosos de que a participación pois cada ano pois está se incrementando. Cabe destacar que todos los que participan en esta campaña van a ter a disposición de todos os clientes as entregas das bonificacións dos tickets do parking, tanto para o Centenario como para a Plaza de España, no que desde a asociación seguimos facendo forza para que, bueno, que non haya a excusa que durante tantos anos viñanos dicindo de que non había para aparcar. En ese sentido, calquera que faga unha compra en calquera establecemento vai ter un ticket de media hora de parking, co cual nos creemos que é xa unha boa acción para que a xente compre e gaste aquí no comercio local.
Dentro do Concello de Ribeira estamos traballando, estamos establecendo sinerxias positivas coa Asociación de Empresarios de Ribeira, coa que estamos colaborando man a man para dinamizar o tecido comercial do noso municipio. Ribeira é un sitio que ten moitísimos comercios, moitísimas tendas, restaurantes e bares nos que podemos consumir durante todo o ano e que dinamizan as nosas rúas.
Dentro de la oferta de ocio en la agenda del día tenemos en la Casa do Cabildo, en este caso la inauguración de una exposición dedicada a Manuela Rey in the Street, una actividad en la que participan alumnos de ciencias de educación. Es a las 6 de la tarde, precisamente. Manuela Rey es la actriz gallega, está vinculada la Nerd Night de esta noche a las 8:30 en la sala Riquela. A las 7:30 en la delegación de Santiago del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, en la Plaza da Quintana, se va a presentar el libro 4 contos finlandeses del arquitecto Carlos Puente, medalla de oro de la arquitectura española en el año 2021. A las 7:30 Beatriz García presenta en Follas Novas Comando Sintrón. Hay una charla en la biblioteca Ángel Casal a las 7 de la tarde. Irene Martínez, presidenta del Comité de Ética Existencial del Área Sanitaria, se va a encargar de impartir la charla Comité de Ética Asistencial de Derechos dos Pacientes. Tenemos Cineeduca en la sede de la Fundación en la Rúa do Vilar, el ciclo del Ateneo con la proyección o taller de escritura a partir de las 7 de la tarde, comentada por Miguel Zabalza, que es catedrático de didáctica y organización escolar y es el responsable de este ciclo. Y también la película Saneamiento Básico en el Cine Club, del Cine Club Compostela, en el Centro Sociocultural Opichel, a partir de las 9:30 de la noche. En materia deportiva, ayer derrota del Noia Portus Apostolin, una nueva jornada de liga ante el Alcira, rival directo, 4-2, cae al último puesto, es colista, eso sí, sigue estando a 2 puntos, en este caso de la salvación, de la permanencia en la categoría. Y se ha presentado en Ribeira la primera andaina solidaria Art for Dent, está organizada por la Asociación Gallega de esta Enfermedad, con el Colegio Galaxia, y va a tener lugar el día 17 de marzo. Va a salir desde la Plaza de España con un recorrido de 6 kilómetros hasta Pedra d'Arrá. Ya hay 650 personas inscritas que lo pueden hacer bien a través del propio Colegio Galaxia en Ribeira o de Deport Tickets. Fernando Yáñez es profesor del centro y miembro de esta asociación.
Como profesor del centro, pues me toca de lleno esta iniciativa, porque bueno, mi hijo tiene esta enfermedad. Mi vinculación con Ribeira desde hace años es, bueno, cada vez lo siento como una segunda residencia, o casi primera, estoy aquí todos los días, y bueno, nos parece una manera pues bastante bonita y visible de acercar esta enfermedad. Quería agradecer al concello, pues a toda la comunidad educativa también del Colegio Galaxia, que al final es quien lo organiza, a una treintena de establecimientos, de negocios, de empresas de Ribeira, pues que colaboran en esta iniciativa solidaria. En el propio colegio, en el Colegio Galaxia, y después en la plataforma de Portique, poniendo un rayo de luz, que es o nome da andaina, ya pueden acceder a hacer la inscripción.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Está sonando ya la canción del día de este miércoles 6 de marzo, aquí en el Voces, después de repasar los principales temas del día y antes de irnos con otros protagonistas dentro de la actualidad. Sepan que un 6 de marzo del 2013 fallecía Alvin Lee después de complicarse una intervención quirúrgica rutinaria. Él tenía 68 años, era músico, guitarrista y cantante de la banda de los años 70, Ten Years After, comenzando su carrera a principios precisamente de esos años en otra banda, hasta formar en el 67 precisamente Ten Years After. Hoy el recuerdo a Alvin Lee. Guys are Recuerdo hoy a la música, en este caso de Alvin Lee, en Ten Years After. Vamos con otras historias en esta jornada de miércoles aquí en El Voces.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Estamos en el primer miércoles del mes de febrero y 6 de marzo, y ya saben que todos los primeros miércoles de mes tenemos un espacio en colaboración con la Asociación de Daño Cerebral de Compostela, en este caso con Sarela, es nuestro espacio mensual con Sarela. Hoy vamos a hablar de un tema, de una cuestión que interesa a todos y a todas, como hacemos todos los miércoles, aquellas personas que nos escuchan aquí en el ámbito de Compostela y del Barbanza, pero sobre todo, aquellas que tienen que estar atentos para escucharnos, porque ya lo decíamos y lo contábamos la pasada semana. Concellos Rianxo, Dodro, Lousame, los vecinos y las vecinas que estén atentos, porque desde la semana pasada, además el miércoles hubo una charla además informativa en Rianxo, Sarela puso en marcha un nuevo punto de información especializado de daño cerebral y que también va a dar servicio a los concellos, ya no solo de Rianxo, como decía, Lousame y Dodro. Ya saben que hace ya más de una temporada empezábamos esta colaboración con Sarela, esta Asociación de Santiago de Compostela, por el servicio que comenzó a prestar en todo el área sanitaria de Santiago y Barbanza, con todos los puntos de información, las actividades que realiza, consultas, etcétera, etcétera. Y se sigue, por decirlo de alguna forma, extendiendo con esta nueva iniciativa en Rianxo, un nuevo punto informativo especializado en daño cerebral y que da servicio a esos concellos limítrofes de Rianxo, como son Dodro y Lousame. Para hablar de esto tenemos a Luciano Fernández, él es el secretario de la Asociación Sarela y también es el presidente de FEGADACE, que es la Federación Gallega de Daño Cerebral, y que es una persona que conoce muy bien la realidad de daño cerebral en Galicia. Don Luciano Fernández, buenos días, vos días.
Buenos días, Alberto, vos día.
¿Qué tal, cómo estamos?
Bien, bien, trabajando y tratando de sacar adelante pues proyectos para las familias y para las personas con daño cerebral en Galicia.
Bien.
Entre otras, y disfrutando de un día sin el agua también.
Ah, bueno, hace sol, ¿no? ¿Dónde estás hoy?
Pues hoy estoy precisamente en Santiago.
Estás en Santiago, sí. Entonces no hay queja. Sí. Eso lo domino, lo domino porque yo también estoy aquí, En este caso, ya lo dije al principio del programa, se tuerce un poco, A partir de mañana creo que entra una nueva ya situación borrascosa con algo de lluvia. Pero bueno, vamos a nuestro objetivo, que es difundir precisamente el trabajo que se hace en Sarela, los servicios que prestáis para todos los ciudadanos. Decía hace un momento en la presentación que la semana pasada, si no recuerdo mal, fue el lunes, presentasteis con el Concello de Rianxo y su alcalde, Julián Bustelo, la apertura de este punto de información especializado en daño cerebral. El miércoles había ya una charla informativa, si no recuerdo mal. Para aquellas personas que nos estén escuchando, que no conozca Sarela, ¿qué son, qué función cumple estos puntos como el que se ha abierto en Rianxo?
Bien, pues estos puntos de información están enmarcados en un programa que tiene Sarela de hace muchísimo tiempo, que son los servicios de información, orientación y apoyo a las familias, que es un servicio que es transversal a toda la entidad y del que se benefician fundamentalmente las personas y las familias socias de la entidad. Pero además de trabajar para las personas y para las familias socias de la entidad, pues tenemos como objetivo también dar atención a las familias que lo necesitan en general, que no son socias. Y a través de esos puntos de información, que bueno, ya datan los primeros del año 2019, sí, se han ido ampliando pues luego en el 2020 y demás, ahora mismo el que hemos abierto en Rianxo, pues tenemos 6 puntos y el del CHU 7, pues vamos a dar información y orientación especializada a las personas con daño cerebral y fundamentalmente a sus familias. Porque, bueno, sabemos que, para el que no lo sepa, me permito recordarlo, que el daño cerebral es algo que llega de pronto, de golpe, nadie se lo espera. Y las familias, las personas con daño cerebral, pues están realmente, valga la redundancia, muy perdidas. Y en ese primer momento es muy importante la información. Información sobre secuelas, información sobre rehabilitación, sobre recursos, sobre adaptaciones de domiciliarias, prestaciones, trámites, etcétera. Entonces, nosotros decimos que las familias necesitan una pista de aterrizaje y apoyo para saber qué va a ser de ellos, de las personas y de las familias en el futuro. Uh-huh. Eso es un poco la misión que tienen estos puntos de información.
Yeah. ¿Dónde está el de Rianxo? ¿Dónde está funcionando?
Pues en principio está funcionando en las dependencias municipales, en nuestra Tainxil 12,
sí.
Uh-huh. Y bueno, pues quien tenga necesidad de utilizarlo puede dirigirse a Sarela, al teléfono nuestro de atención, que es el, si me permites,
sí,
981-577037, o obviamente a través de los servicios municipales de los concellos, en este caso del de Rianxo, es simplemente pues a través de los servicios municipales o de los concellos que, digamos, conforman en este punto de atención, pues Dodro, Lousame. Entonces no hay problema ninguno, de cualquier modo, pues lo podemos atender.
Bien a través de vosotros, de Sarela, o bien acudiendo precisamente allí al ayuntamiento en Rianxo, ¿no?
Sí,
y preguntando,
sí,
lógicamente, en la entrada, dónde está el punto,
sí,
de atención de Sarela.
No hay problema ninguno.
¿Por qué pensáis en Sarela que esta red de puntos de información... porque, bueno, estamos en marzo del 24 y esta historia ya comenzó hace 5 años, ¿no?
Sí.
¿Por qué se crearon? O sea, entiendo, para prestar más servicio. Eso es fundamental, ¿no? Ya la respuesta ya la doy yo.
Sí. ¿No? Vamos a ver. Sarela, nosotros somos la entidad de referencia de daño cerebral en el área sanitaria. Mm. Y prestamos nuestro servicio en el área sanitaria. El área sanitaria la engloban 46 concellos y aproximadamente una población de en torno a 400.000 personas. Pero nosotros tenemos los servicios ubicados físicamente en Santiago. Estos puntos de información nacen con el objetivo de acercar esa necesidad de información a las familias con daño cerebral que viven pues más lejos de Santiago, que viven más allá del entorno de los concellos de Santiago y de los concellos limítrofes, para obviamente detectar las necesidades de esas familias y poner en marcha pues intervenciones donde sean necesarias. Es fundamental llegar a las familias fundamentalmente del rural. De hecho, hay un estudio que ha hecho la Federación Española de Daño Cerebral que nos dice que, bueno, Galicia está entre las, obviamente es una evidencia, que está entre las 4 comunidades que tienen más personas con daño cerebral viviendo en el rural. ¿Por qué? Uh-huh. Porque Galicia, obviamente, es una comunidad autónoma muy rural. Uh-huh. Entonces, una cuarta parte de la población con daño cerebral vive en el rural. Y esto, pues, genera una serie de discriminaciones con respecto a las familias, a las personas que viven en las áreas urbanas. Pues falta de recursos, necesidad de desplazamiento, gastos que implica todo esto. Entonces, bueno, lo que pretendemos es acercarnos a las familias que están fuera y que no pueden o que les cuesta llegar a nuestro centro. Y a partir de ahí, pues ir diseñando pues planes para esas familias.
Uh-huh. Con este de Rianxo, ¿en cuántos concellos está atendiendo ahora con esta red de puntos de información Sarela? Entiendo que ya está cubierta, Luciano, toda la área sanitaria de Santiago y Barbanza.
Por desgracia, todavía no.
¿Todavía no?
Todavía no. Nosotros ahora mismo estamos llegando a 26 concellos, probablemente los más alejados de lo que sería el centro de Santiago, bien, lo que sería el centro neurálgico, porque entendemos que concellos pues limítrofes se pueden acercar, les es relativamente más fácil acercarse.
Sí, como pero, este caso Rianxo, pues para claro, Dodro y Lousame, ¿no?
Claro, pero concellos, por ejemplo, que cubre el punto de información de la LIN, como puede ser la LIN, Dozón, Vila de Cruces, Agolada, Rodeiro, Silleda, pues están más alejados, ¿no? Entonces nosotros ahora mismo estamos prestando ese servicio de información en 27 concellos, Santiago aparte, ¿no? Y esto pues cubre una población aproximada de en torno a 200.000 habitantes. Y bueno, pues seguiremos en el futuro tratando de acercarnos más. También depende pues esto un poco de los recursos y de las posibilidades de colaboración con los distintos concellos. Yeah. Los recursos para las organizaciones como la nuestra son limitados y escasos, ¿no? Mm-hmm. Y lo que pretendemos es que esto a las familias que vienen a nosotros de entrada no les cueste dinero. Esto que tiene que quedar muy claro, que esa información es gratuita. Nosotros, por ese tipo de servicios, no cobramos.
No cobráis, sí, es
gratuito. Pero, obviamente, esto nos cuesta.
Claro.
Entonces, eso quiero que quede también claro, que ninguna familia se quede fuera porque piense que esto le va a costar. No, en absoluto. Todo este servicio es totalmente gratuito.
Bien.
Esto quiero que quede claro.
No físicamente, digamos, en todas las partes, pero en el área sanitaria y en el entorno de concellos y comarcas sí está presente Sarela.
Sí, ¿no? Sí.
Pues prácticamente en el Deza, en el Barbanza, en Tierras del Sar, en la zona norte, Arzúa-Melide, obviamente en Santiago de Compostela, que está la sede central, digamos que en ese sentido está cubierta, pero bueno, cuantos más puntos se abran más cerca, ¿no?, de la gente, pues mejor, obviamente. Eso
sí, tenemos pues la zona de Mazarico, Santa Comba, Carnota, Outes, sí, Muros, toda esa zona está cubierta, pero claro, aspiramos a cubrir todo el territorio, pero bueno, las aspiraciones a veces, cuesta.
¿Qué asesoramiento dais en esos puntos de atención a aquellas familias o personas que acuden a vosotros con daño cerebral y que van a estos puntos de información?
Vamos a ver, estos puntos de información están atendidos por trabajadoras sociales. Digo por trabajadoras porque son todas mujeres. Y ahí ofrecemos pues espacios para resolver todas las dudas relacionadas con el daño cerebral. Esto acuden a nosotros pues previo a la salida, a la alta hospitalaria o una vez que han recibido la alta hospitalaria. Y entonces ahí se da información sobre todo lo que tiene que ver con la vuelta al domicilio después de la alta hospitalaria, sobre recursos específicos. Se trabaja fundamentalmente con la familia y en general con la familia, con todo el entorno familiar, pero fundamentalmente con las cuidadoras. Y digo cuidadoras porque normalmente suelen ser mujeres las cuidadoras, ¿no? Entonces, todo el abanico que hay desde procedimiento, desde la continuidad asistencial, recursos sociosanitarios, recursos sociales, recursos de ayudas institucionales, es un poco todo ese abanico. Nosotros tratamos de hacerles llegar esa información a las familias para que no queden sin esos recursos que están a su disposición y a veces por falta de información se quedan en el tintero y no llegan a ellos. Entonces abarcamos un poco todo ese espectro que tiene que ver con el alta hospitalaria y la cronicidad de esa persona con daño cerebral y de esas familias que van a tener a una persona de por vida con mayores o mayor o menores secuelas, con un daño cerebral.
¿Qué os demandan estas familias? ¿Cuáles son esas principales demandas que hacen?
Pues las demandas principales es saber qué le pasa a su familiar, por qué le ha pasado eso, cómo va a evolucionar, qué pueden hacer ellos para que mejoren. Nos demandan, hacen preguntas sobre sus derechos, sobre la gestión de recursos, sobre herencias, sobre vivienda, sobre cómo pueden, que eso pues lo podíamos englobar en esas necesidades de formación, sobre cómo pueden cuidar mejor. Porque claro, tenemos que tener en cuenta que hay personas que van para su casa con unas secuelas muy graves, que van a estar pues encamados o en silla de ruedas, con secuelas graves, con secuelas de alimentación, de cognición, con secuelas de todo tipo. Entonces, esas personas cuidadoras no están habituadas, no están acostumbradas, no tienen esa formación y, bueno, pues demandan precisamente esas necesidades de formación. Porque, como decíamos al principio, esta es una situación que se presenta de manera inesperada y que en la que nos encontramos prácticamente, y perdón por la expresión, desnudos a la hora de enfrentarnos a ella. Entonces, y luego cada persona, cada familia, pues tiene inquietudes dentro de ese abanico distintas y diversas. Entonces sería un poco así en resumen, pues las demandas que nos hacen nos trasladan las familias.
Bueno, ya antes lo comentábamos que estos puntos de información de Sarela, como el que se abrió la pasada semana en Rianxo, son completamente gratuitos. Pero ya lo dejabas entrever, ¿no? Ahí tenéis que contar, ¿no? Con la colaboración de otras instituciones, ¿no? Para ponerlo en marcha, porque el personal de Sarela, pues tiene que desplazar, tiene unos costes, obviamente, estos puntos de información, ¿no?
Sí, obviamente el equipo que va a los puntos de información son profesionales, como cualquier otro profesional.
Especialista.
Tiene su vida, sus hipotecas, sus ilusiones y sus gastos familiares, ¿no? Entonces, este programa que nosotros que llevamos ya tanto tiempo, con él en marcha, obviamente se gestiona, o digamos que los recursos con los que lo gestionamos, aparte de la participación de los concellos, pues de la cesión de espacios, de locales y demás, viene a través de eso que ahora dentro de poco empezaremos a trabajar, que es el 07 del IRPF. De esa X que marcamos en nuestra declaración de Hacienda, bueno, pues sí, parte de ese dinero va precisamente para subvencionar o para, digamos, pagar o gestionar estos. Entonces, a través de programas de la Xunta de Galicia, de la Consellería de Política Social, que es la que gestiona ahora mismo los fondos del 07 del IRPF, pues Sarela destina una partida importante a este programa, como decíamos antes, es el servicio de orientación y apoyo a las familias. Entonces, eso por una parte. Luego, por otra parte, pues a través de la Diputación de Coruña, pues hay una serie de apoyos que nos permite, pues precisamente que todo este servicio sea totalmente gratuito. O sea, entonces, también me permito recordar que cuando venga ahora, que queda pronto la jornada o la época de la declaración de Hacienda, pensemos, lo digo para nuestros oyentes, que esa X pues tiene esa finalidad también, y perdona por el inciso.
No, de hecho ya hablamos en alguna ocasión de ello y seguramente cuando llegue la campaña de hacer la declaración de Hacienda, el IRPF, ahora en un mes, seguramente en el espacio lo volvamos a recordar, para vosotros y también para otras entidades, obviamente.
Perfecto.
Sí. Bueno, hablábamos de la colaboración de otras instituciones y de profesionales, de otros recursos sociosanitarios. Servicios sociales de concellos, centros de salud, ¿no? Que están en esos ayuntamientos, en los que vosotros también tenéis presencia, etcétera, etcétera.
Sí, vamos a ver, nosotros cuando haces este tipo de actividades tienes que estar perfectamente coordinado con esos servicios sociosanitarios de proximidad. los todos aquellos de servicios que no solamente los que están en el CHUS, que también porque son los que de alguna manera van a informar, además tienen esa obligación de informar a las familias cuando se produce la alta hospitalaria, como también los que están o que dependen de los concellos o del sistema sanitario, de los centros de salud de las distintas zonas. En este sentido, tiene que haber una coordinación prácticamente perfecta. ¿Por qué? Porque las familias tienen que tener siempre el mismo, digamos, la misma respuesta. No podemos desde Sarela darles un mensaje y desde los servicios sociosanitarios de proximidad, de los concellos o de los centros de salud, mandar otro mensaje. Entonces, nosotros debemos conocer qué recursos hay en su entorno y los servicios sanitarios de proximidad lo mismo, y trasladarles precisamente dónde están esos recursos y cuáles son los que tiene a su disposición, y luego cada uno, pues en la libertad que tenemos por vivir en el país que vivimos, elegimos el que más nos convenga o el